Bienvenidos a Hack Reality, Hack Reality sin una I, donde Santiago y yo hablamos de contenidos sobre programación, emprendimiento y cómo llevar nuestros equipos de desarrollo y de operación a lugares interesantes.
El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas. Vamos a estar hablando del desgaste, o lo que en inglés le llaman burnout, y vamos a estar hablando del Team Retreat de 500 Startups, donde normalmente nos reunimos dos veces al año todo el equipo global de 500, y les quiero compartir algunas de las mejores prácticas de esa actividad.
Pues empecemos.
Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com/café/hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta $199 ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores.
¿Qué onda, Dan? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo estuvo la semana?
Ha sido una muy buena semana con demasiadas cosas. El lunes entregamos el proyecto que les he estado contando. Ha sido bastante desgaste para llegar a terminarlo. El martes tuve una reunión muy chida con un cliente donde conectamos a muchos de la generación de leads que ellos generan para que lleguen a Camino, que es uno de los productos que tenemos, y eso ha causado bastante estrés en el equipo porque ya empezaron a llegar leads en serie. Y además hubo terremoto en la Ciudad de México y se sintió la fregada. La verdad, nunca me había tocado un terremoto de esa magnitud ni de esa duración, entonces sí fue un gran como caos el como jueves en la noche. Y además pues eso fue la plática casi todo el día con todas las personas que te veías el viernes, entonces fue raro. ¿Tú cómo estuvo tu semana?
Pues bien, igual tenemos la convocatoria, cerró el domingo pasado. Normalmente damos como una semana extra de late applications, entonces justo hoy estamos cerrando ahora sí la convocatoria completamente. Y pues malabareando algunas cosas, ¿no? Me vine justo el día antes del terremoto a San Francisco. Ahorita les voy a platicar un poco más de este tema, de por qué vine para acá. Dos veces al año hacemos un retiro de todo el equipo. Entonces, todas las 150 personas que trabajamos para 500 viajamos a un lugar y pasamos normalmente como una semana. Entonces, estoy acá para eso. Y pues entonces malabareando esas dos cosas y mi entrenamiento a maratón y varias otras cosas, justo en 27 días estaré corriendo el maratón completo de Chicago. Así que ha sido una semana llena de locuras como y de cosas para mí, pero aparte también, como dices, como entre Irma y lo de Houston y el terremoto en la Ciudad de México, o bueno, en México, sí ha sido como que una semana con muchísimas cosas pasando, pero pues tratando también de mantener como que la disciplina y la constancia de seguir avanzando en todos los diferentes procesos que estamos viviendo.
Sí, también esta semana como que era un punto como interesante, ¿no? Era el primer viaje. Tenías como muchos viajes largos que aún así tienes que lograr tu entrenamiento para el maratón.
Exacto. Sí, justo hoy tuve una corrida larga de 3 horas, entonces estuvo muy buena. Es la última corrida así de larga justamente un mes antes y pues me siento bien. Creo que va a ser un buen maratón.
Creo que es un poco de trampa que te lo hayas ido a echar a nivel del mar después de estar entrenando en la altura del DF, pero lo dejaremos pasar.
Claro. Bueno, el día de hoy queríamos estar hablando de varios temas. El primero tenías tú como que este tema, ¿no? De que llevas como que varias semanas bastante pesadas con una entrega, con otras cosas. Y cómo mantienes como el balance o cómo entiendes el desgaste que va pasando, no solo en ti, sino en todo el equipo. O sea, en inglés usan mucho esta palabra de burnout, ¿no? ¿Cómo te sientes ahorita respecto a eso y cuál es como que el aprendizaje que podemos sacar de esto?
Bueno, antes de como entrar ya de fondo como al tema de desgaste, me gustaría contarles un poco de por qué pasó el desgaste. Tomamos un proyecto muy grande con un corporativo a principio de año. El proyecto, pese a que no es el tipo de proyectos que tal vez nos fascinarían más, es un proyecto que pagó la nómina de la empresa de principio de año hasta hoy y nos ha permitido como tener más colchón para ir a vender, para ir a armar un producto que haga más sentido, armar un equipo. Y entonces como que gran parte de este año la empresa ha vivido de este proyecto. Y este proyecto salió a producción, lo que el cliente llama Go Live, el lunes. Es un proyecto que salió en una sola entrega, no hubo nada. Es como el viernes nos fuimos, yo todavía trabajé sábado y domingo, y no había nada usándose en producción, y el lunes se salió a producción. Y eso trae demasiado caos, supongo que lo dejaremos como para un episodio siguiente, como el tipo de entregas de este estilo, y cómo hacer entregas más tranquilas. Pero el hacer que esto saliera a producción bien en una sola iteración hizo que estuviera las últimas 3 semanas trabajando fines de semana, trabajando hours. Tal vez los últimos meses han sido bastante estresantes para mí, para el equipo, para mi socia, por este proyecto. Y a la vez, pues es un proyecto que tomamos porque nos ayudaba a crecer una empresa. Entonces, tienes como esas dos grandes motivaciones, ¿no? El terminar bien, terminarlo, tener como todo el proyecto bien en orden para ya poder como hacer la entrega de él y seguir con los proyectos más interesantes que vienen, porque los proyectos de productos propios con clientes que tienen como otro tipo de dinámica son mucho más interesantes. Entonces, este proyecto sucedió porque era la manera de que la empresa podía tener dinero para empezar. Y eso nos tiene muy felices. Pero a la vez esta dinámica de todo salir a producción una sola vez fue sumamente desgastante. El hecho de que no haya rangos de error, de que el cliente sea un corporativo, lo hace 10 veces más complicado. Y eso ha hecho que las últimas semanas para mi equipo han sido muy complicadas, para mí también. El martes, como dije, tuvimos una cosa bien chida con un cliente. Empezamos a operar uno de los clientes más grandes que tenemos de camino, que es uno de los productos que tenemos en la empresa, que ya es el más maduro. Y ya para el miércoles como que mi cuerpo dijo, perfecto, ya acabaste todo lo que mentalmente te habías propuesto, llegaste a las entregas así bien y ahora te toca descansar, ¿no? Y mi cuerpo desde el miércoles a hoy se ha sentido como si llevaba un par de semanas como si me fuera a enfermar, que realmente no tengo gripa, no tengo nada del estómago, solo es el desgaste que llevo. Y hoy, por ejemplo, tengo un poco de dolor de cabeza, sin razón alguna. Me tomé unas cafespirinas en la mañana, me volvió a dar dolor de cabeza. Pero es más por esa falta como de balance en muchas cosas. El estar comiendo en la oficina hace que tu alimentación tiende a empeorar. Y ese como caos que tienes, ese desgaste que a veces te enfocas a el lunes, así mi vida en los últimos 2 meses tenía ese el 4 de septiembre marcado en el pizarrón de tienes que llegar ahí. Y cuando llegué fue como todo el cuerpo llegó a un como desgaste y dijo, te toca descansar. Este fin de semana llevo descansando mucho. Me ha tocado tomar siestas en la oficina, lo cual se siente rarísimo porque también ya a las 7 de la tarde ya no aguanto. Y espero ya para mañana lunes estar mucho más relajado después de una semana de pues, cierto detox. Entonces, eso es más en el tema personal. Y después hay un tema de equipo, que la dinámica de equipo, el hecho de que mi socia y yo, que somos como head of the company, hemos estado tan metidos en este proyecto, pues hace que los que trabajan en este proyecto llegaron igual de desgastados que nosotros o no llegaron. Y así lo cual también es triste. Y después viene como todo el hecho de que el resto de la empresa estaba pasando sin sus 2 head of the company o como que los demás productos estaban corriendo en 1 o 2 horas que nosotros encontrábamos para dedicarle tiempo a esto. Entonces sí fue muy desgastante. Fue una semana también de empezar a poner orden en muchas cosas para que a futuro crezcan menos estresadas, menos caóticas. Y la ventaja es que todos los demás proyectos van muy bien. Tenemos clientes felices en los otros 3 frentes grandes que tenemos en la empresa. Entonces ahí van las cosas creciendo. Yo vengo muy emocionado de lo que puede pasar las próximas semanas con la empresa, pero sí ha sido del miércoles a hoy una semana larga.
Pero ahora, o sea, como un poquito como tratando de encontrar cuál es como que la lección, digo, porque todas las entregas y los proyectos grandes tienen este tipo de situaciones, ¿no? Me pregunto si quizá habiendo tenido como que diferentes rituales en el equipo o una planeación diferente, hubieras podido llegar como de una manera más tranquila a esta entrega, o es simplemente la naturaleza de construir este tipo de proyectos.
En definitiva hay muchas cosas. El proyecto, tanto era un proyecto complicado el día uno. El cliente lo hizo un poco más complicado. Nosotros, en ciertos errores que cometimos durante estos 6 meses, nos lo complicamos más. Entonces, hay un montón de cosas que aprender en cómo ejecutar este tipo de proyectos para que el siguiente que tengamos, espero no tener que tomar otro proyecto para corporativo, sino seguir desarrollando producto propio. Pero si se requiere hacer, estoy seguro que hay una lista larga de tareas que se tienen que tener mucho más consciente. Mi primera lección sería no implementar todo de golpe. Así fue una implementación de Zendesk muy, muy grande y que tocaba 7 áreas. Entonces, probablemente se tenía que hacer la entrega a cada área una por mes o algo por el estilo, ¿no? El cliente, la verdad, hubo muchas veces en las cuales complicó cosas. Y ahí es donde tenemos como que tener mucho como trabajo con el cliente, tener un entendimiento claro de qué se le va a entregar desde el día uno para que todas esas complicaciones que nos causamos a medio proyecto no vuelvan a pasar. Y después nosotros mucho de equipo, de tener muy definido esto, muchos checks intermedios para que no llegues al último mes creyendo que vas bien y dándote cuenta que todavía te falta mucho, ¿no? Porque creíamos que íbamos bien y que estábamos cerca, pero como que si te faltan 100 detallitos y cada detallito toma 4 horas, pues ya eso es un mes completo. Entonces, todo ese como pulir, que a veces es complicado, si llegó el último mes y faltaba mucho pulir. Y hay una frase levemente cómica de Computer Science que dice que el 90% de lo que vas a programar te toma el 90% del tiempo y el otro 10% te toma otro 90% del tiempo, por todos esos detallitos, por todo ese pulir, por todo ese probar en producción. Sí hizo que el último mes nos lo complicáramos de más, y a la vez pues tenemos mucho que aprender porque es un proyecto que fue bastante rentable para la empresa, que si nos interesara tener como un área que implemente uno de estos proyectos cada 6 meses, sería una área relativamente rentable, siempre y cuando manejemos el estrés, manejemos la implementación, manejemos la relación con el cliente mucho mejor, para no llegar a eso. Y eso es también una de las cosas que tendremos que evaluar en los próximos días, meses, si queremos tener un área de eso o si preferimos dedicarnos a productos propios, que para mí es mucho más atractivo, pero pues toman mucho más tiempo en levantar. Hacer un producto rentable puede tomar 1 año o 2. Tú lo has visto con muchas empresas que pasan por 500. Y eso a veces requiere inversión, requiere también mucho desgaste. Y entonces hay que encontrar la manera clara de pues, tener un plan ahorita 6 meses, que es como mi gran como interés de lograr este septiembre, de qué es lo que queremos hacer con la empresa de aquí a pues, mínimo fin de año, tal vez un par, y tener claro cómo vamos a empezar el siguiente año, porque los eneros siempre es complicado vender en enero.
Sí, yo cuando estaba aprendiendo a programar me acuerdo que seguía muchísimo un programador que ahorita se me está olvidando el nombre, pero me aseguro de buscarlo y poner ahí su link de su Twitter y de otras cosas que hace que es bien interesante, que él hace juegos independientes y se puso esta meta de tratar de hacer un juego al día por mucho tiempo y ha hecho como varias clases de programación y de desarrollo de juegos y otras cosas. Y una de las cosas que me parece bien interesante de lo que dice es que siempre le dice a la gente que o sea, si quieren dedicarse a hacer juegos, tienen que hacer y lanzar un juego, ¿no? Creo que se llama Chris de León. Y justo como que una de las cosas que dice Chris es como que, o sea, de repente haces el prototipo y ya lo tienes como que en un demo jugable con alguien así en tu compu. Y sí, tal cual como lo dices, o sea, el primer llegar a ese punto quizá te tomó un mes o dos y dices, es que ya nada más me falta lanzarlo, y como que todo mundo como que subestima eso que significa, ¿no? Y eso significa terminar de pulir algunas cosas, crear que el menú se entienda bien, el detallito de la portada, que cuando termines el juego salga tal mensaje, crear el sitio, subirlo al App Store, o sea, cualquier que sea el canal de distribución. Y como que es bien fácil subestimar el esfuerzo que ve involucrado con eso. Obviamente un proyecto que le tienes que entregar a un cliente, pues todavía más, porque pues tú no defines algunos de esos entregables, sino que hay otra expectativa del otro lado. Y sí, es bien complicado. A mí fíjate que del lado de la aceleradora como que siempre pasamos como que por este ciclo, ¿no? Porque, o sea, hacemos este proceso de 16 semanas súper intenso para los emprendedores y las emprendedoras que van al programa, y hacemos como que este esfuerzo de que esas 16 semanas sean intensas. Pero lo que menos quiero es que salgan de esas 16 semanas con ese burnout, ¿no? O sea, quiero que salgan con energía de una manera sustentable. Y no solo eso, sino que acabando nosotros, no nos vamos de vacaciones y nos retiramos, sino que abrimos la convocatoria y todo empieza de nuevo. Entonces, si estamos total y completamente destruidos por el programa anterior, pues de repente ya como que ¿cómo le das continuidad al siguiente programa, ¿no? Entonces, pues es una serie de variables de mi lado muy largo que me ha ayudado a que ahora que estemos abriendo el batch 8, pues hayamos podido como que cada una de esas veces superar ese burnout o poderlo manejar y planear un poco mejor. Tiene que ver desde dieta, alimentación, el cómo duermes. Creo que hay un tema, como decías, del estrés y cómo lo manejas, porque, o sea, cómo lo manejas para afuera y cómo lo manejas para adentro, que es bien importante. La comunicación del equipo, las expectativas que se va poniendo la gente y como el nivel de compromiso que se siente de todo el equipo. Creo que parte muchas veces del burnout viene de cuando tú sientes que el proyecto está en tus hombros, ¿no? En vez de todo el equipo. Entonces, como que ese es un tema que tiene muchísimas, muchísimas variables y que de repente creo que todavía no se toca tanto en todo el ecosistema como latinoamericano de startups ahorita, ¿no? Como que siento que ves muchísimos proyectos que pasan por estos ciclos y que pues es bueno que de repente se vea el esfuerzo y se logre la entrega o el release o la nueva funcionalidad o el evento o la cosa, pero a la larga también tiene que haber una costumbre de que, oye, pues somos humanos y si quieres estar haciendo esto por 10 o 20 o 30 años, pues necesitas hacer una cosa sustentable y que disfrutes y que sea manejable, ¿no? Y yo creo que es parte del rol de los que estamos creando pues las estructuras y las mejores prácticas de que este sea un valor como súper importante y que sea muy aceptable platicar, oye, vamos a cambiar las expectativas, en vez de lanzar en tal día, vamos a lanzar en tal día porque no quiero quemar a mi equipo, no me quiero quemar yo.
Sí, y también como que ahí, así, por un lado está como odio el sentimiento de burnout. Así, esta semana sí he sentido como que, como típica película donde ves que todo pasa alrededor de ti y tú no tienes como mucho como control de eso, pero a la vez estoy muy feliz de haberlo logrado y de cómo el haberlo hecho fue una de las mejores maneras de empezar la empresa. Así, no. Así, pudo haber habido mejores, pero hoy hay una empresa con una nómina sustentable, con un equipo que me emociona mucho ir a trabajar mañana con ellos y que siento que se está. Así que se puso una pieza base para que la empresa pudiera funcionar. Entonces, a la vez como que siempre hay este sentimiento de no debería volverlo a hacer, pero qué bien que lo hice, que también es como parte de lo que hace que muchos startups en los que he trabajado sea como pues otro ciclo de 2 semanas más de esto, ¿no? O cuando todo empieza a ir mal, pues vemos cómo atacarlo porque sabes que tienes estas 2 semanas mágicas en ti donde pudieras arreglar un problema complicado, pero te gustaría nunca tener que abrir esta botellita de 2 semanas de caos porque sabes que puede que tu equipo no lo agarre tan bien como tú. Así es muy distinto ser un founder que ser una persona contratada en una startup o en una empresa. Entonces, pese a que estoy feliz de una vez más haber podido echarme la chinga y lograr algo increíble después de estos 6 meses, sí me gustaría no tener que requerir así romper el vidrio y hacerlo de nuevo, ¿no?
Claro. Oye, el otro tema que yo traía para este podcast es un poquito platicarles de algo que muy probablemente, incluso en el videoblog, es probable que no haya compartido como que tan profundamente como un análisis de este tema, que es esto que estoy viviendo ahorita esta semana, que es el Team Retreat. Que es como les decía al principio, esta cosa que hacemos dos veces al año de juntarnos todos en 500. Y la razón de por qué creo que es un tema bien importante es porque ha sido fundamental para la manera en la que ha evolucionado 500, ¿no? Yo me uní a 500 hace ya un buen rato, como en el 2012, y cuando yo me uní éramos más o menos como 12 personas, hoy somos 150 y me ha tocado ver pues diferentes etapas. Hemos superado una serie de diferentes como que momentos donde queríamos empezar un nuevo fondo, diferentes cosas que han cambiado, diferentes cambios de estrategia. Y la verdad es que estoy muy feliz de la cultura y del equipo, no solo local que tenemos en México, sino de todo mundo que está involucrado en 500, ¿no? Y es bien raro porque pues tenemos gente en India, en Japón, en Singapur, en Vietnam, en Istanbul, en Londres, en Estados Unidos en diferentes lugares, en Latinoamérica en diferentes lugares, en fin. O sea, tenemos gente como en veintitantos lugares diferentes y pues llega un punto donde, o sea, como que para mí se me hacen casi como que una segunda familia y luego pienso, pero oye, pues tampoco es como que conozca súper bien al equipo de Japón, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto existió? Y como que por naturaleza piensas, bueno, pues es que los tienes en correo, los tienes en Slack, pues te dan ciertas actualizaciones y tú a ellos, ha habido la capacidad de colaborar en un par de cosas con algunos de estos equipos, pero como que, o sea, como que me trato de dar cuenta a mí mismo de cuáles han sido como que los factores que me han hecho estar más cerca de ellos, ¿no? Y definitivamente creo que el Team Retreat ha sido como que una de las piezas fundamentales. Cuando lo piensas, mover a 150 personas alrededor del mundo y tenerlos una semana en una ciudad tan cara como San Francisco, pues por más ligeros que hagas tus estimados, pues es una cosa que te puede costar $150,000 a $300,000 dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Entonces cuando lo sumas así y dices quiero hacer eso dos veces al año, pues de repente es una inversión muy grande, ¿no? O sea, de repente, sobre todo cuando estás como que empezando a optimizar un presupuesto, sería bien fácil decir, oye, pues ¿qué pasa si nada más vienen pues, los que están dirigiendo esos equipos? ¿O qué pasa si en vez de hacerlo dos veces al año lo hacemos una vez? Podemos hacer all hands, pues digo, por diferentes herramientas, pues como estamos grabando este podcast, ¿no? Y del otro lado, como que veo como que cuánto me emociona esta semana y todo lo que puede pasar en ella como para como discutir los siguientes pasos, buscar oportunidades de todas las cosas que me están costando un trabajo, cómo encuentro gente dentro del equipo que nos puede ayudar con un consejo, con una idea y con otras cosas. Y parte de lo que quería como platicarles era qué es lo que hacemos en este Team Retreat, ¿no? Yo ahorita como que tengo tres actividades grandes. La primera ya pasó, que fue el viernes y ayer, que es donde todos los que dirigimos alguno de los fondos de regionales o de industria que tenemos, nos juntamos todo un día en una sala de juntas, así nos encerramos, platicamos estrategias, lecciones aprendidas de cada una de las diferentes partes, y es padrísimo porque, pues, o sea, Dentro de Latinoamérica hay muchos otros fondos y me llevo muy bien con los fund managers de casi todos estos fondos y platicamos de este tipo de cosas, pero pues a la larga pues son organizaciones diferentes que tienen estrategias diferentes, ¿no? Acá es pura gente que está haciendo lo mismo, que habla el mismo idioma, que estamos tratando de lograr lo mismo con la misma estrategia. Y entonces de repente poder tener la oportunidad de como dar esa actualización y aprender de otros es padrísimo. Y luego ayer nos fuimos a Napa y estuvimos haciendo como que tastings de vinos y platicando y estuvo muy divertido porque como que el guía esperaba que lo escucháramos y al final decidimos no escucharlo y nos terminamos yendo a otro lado y estuvo muy gracioso, muy divertido. Pero bueno, mañana tenemos lo mismo, pero más que los que dirigen fondos, los que dirigimos algún equipo funcional dentro de 500 y es como que el mismo proceso, quizá un poco más estratégico. Y después, martes, miércoles y jueves, todos nos juntamos y hacemos una actualización completa pues, de cada una de las diferentes áreas funcionales del equipo y en medio tenemos una serie de actividades sociales. Y un poco les quería platicar todo esto porque, y con ese nivel de detalle porque es bien, bien, bien interesante como, o sea, a veces suena como que es pura diversión o que es puro trabajo y me atrevería a decir que esto es algo que tiene como una mezcla muy sana de los dos. Y no solo eso, sino que aparte, o sea, ahora que lo veo para atrás, como que siempre que me dicen como, oye, tengo un equipo global o distribuido, ¿cuáles son las mejores prácticas que hayas visto? Leí el libro de WordPress de Un Año Sin Pantalones, se llama el libro de WordPress, A Year Without Pants, o vi este otro equipo, pero ¿qué les ha funcionado a ustedes? Siempre digo, número uno, Team Retreat. O sea, encuentren una manera, y yo sé que es caro y requiere viajes, pero encuentren una manera de al menos una o dos veces al año de estar todos cara a cara y poder como que tomar ese momento más estratégico. Y después, como que la razón de por qué creo que este comentario es tan importante es porque esa es la respuesta que le doy a todo mundo que me dice cuáles son las mejores prácticas para mi equipo distribuido. Pero una de las cosas que me está dando cuenta esta semana es que creo que debe de ser una buena práctica para cualquier equipo. O sea, yo creo que aunque no estuvieras remoto, aunque tuvieras a todos en la oficina todos los días, deberías encontrar una manera de uno o dos veces al año hacer esto.
Sí, siempre hay como un deal, como, así tal vez no tan estructurado como lo que ustedes hacen, pero cuando logras abstraerte de la ejecución día a día y como dar un paso atrás y verla como para platicar al respecto, siempre logra resultados interesantes, desde que gente que tal vez en el día a día no tiene como la calma de sentarse y decir esto está bien o esto está mal, cuando logras como abstraerlos de ese día a día y los pones como en un ambiente distinto, suelen dar muy buenos insights de lo que ellos viven en su día a día y que tal vez a ti por el estrés, por todo la rutina diaria no lo platicas. Entonces, para mí eso es como que algo que cuando me ha pasado se me hace muy interesante, porque generalmente no te tomas ese tiempo de un viernes en la tarde, oigan, salgamos a caminar y platiquemos de cómo estuvo la semana o cosas por el estilo. Y el poder como abstraerte de la ejecución y realmente meditar bien lo que estás haciendo o mal lo que estás haciendo es una de las cosas más importantes que puedes hacer.
Sí, y te digo, como que me daba, o sea, caí en esta realización de que es algo que le recomendamos siempre a todos los que nos piden consejos de cuando tienen equipos distribuidos y los que tienen equipos presenciales. Nunca se me había ocurrido que fuera como una buena práctica que teníamos que tratar de instaurar mucho más fuerte y que requiere mucha menos inversión, porque pues ya todos están en un lugar. O sea, realmente la inversión es separarte uno, dos, tres días de la operación. Puedes no hacerlo en la oficina, pero puedes hacerlo en la misma ciudad, conseguir a alguien que te preste una sala de juntas o en un coworking o irte a un Airbnb a uno o dos horas. Nosotros hacemos eso también dos veces al año, curiosamente, con el equipo local, donde conseguimos un Airbnb o alguien nos presta una casa en algún lado y nos vamos justo después del batch a algún lado y hacemos como que tres días. El primer día es post-mortem de todo lo que salió bien y lo que salió mal del batch. Nos sirve como para hacer un cierre de cada una de las empresas donde creemos que tenemos que seguirles ayudando, qué es lo que aprendimos de cada una de esas inversiones y del proceso con ellos. Después, un día completo de planeación para el siguiente batch. Y después, el tercer día es 100% social. O sea, encontramos algo divertido que hacer. No sé, si es en un lugar cerca del agua, pues hacemos alguna actividad acuática. Si hacemos, o sea, cualquier cosa que realmente sea como que de distraernos un día. Y la verdad es que ha sido bien padre, o sea, y creo que también tienen la misma relevancia que el Team Retreat en generar esa cultura. Y la otra, digo, cuando haces ese tipo de cosas, también a veces se presta a que tenga muy poca estructura, y siento que ese es un error, porque, o sea, estás haciendo la inversión de poner a toda esta gente y todo el tiempo que no están trabajando o haciendo lo que normalmente hacen, y si lo haces 100% social y de team building, creo que te falta a veces como que el accionable real, estratégico de cómo salir, ¿no? Entonces también en algunas otras empresas y en algunos otros momentos anteriores en los que he estado involucrado con otros proyectos, como que he sentido que es una oportunidad perdida cuando juntan a toda la gente y luego no generan los espacios para que suceda esa colaboración real relacionada con el trabajo y el proyecto, ¿no? O sea, con lo que están tratando de construir. También he visto lo contrario, donde son cosas donde pareciera que nos fuimos simplemente a escuchar unas actualizaciones, PowerPoints, y no sirvió de nada para construir equipo. Creo que es un balance ahí interesante. Yo cuando he liderado este tipo de actividades, lo que trato de hacer es preguntarme desde que lo estoy planeando como cuáles son los objetivos de esto, e incluso tener una primera sesión donde dejas en claro el objetivo de estos siguientes dos o tres días es que salgamos de aquí con este plan y que conozcan mejor a todas las demás personas que están en este cuarto, ¿no? Por ejemplo.
Sí, que también ya entonces hablar, tal vez en un contexto levemente social, pero cuando, mínimo a mí me pasa mucho, cuando vas a eventos de programación, que hubo pláticas de X tema, aunque vayas a un bar, vas a hablar de pláticas relacionadas a ese tema, como que se te quedó en la cabeza. Entonces, aunque estás en un ambiente completamente social, estás hablando de un tema que te nutre, que te hace crecer profesionalmente y que a fin de cuentas llegas a el día siguiente con aprendí estas cosas no solo por las pláticas estándares, sino por las pláticas en el after.
Claro. Oye, pues estamos llegando como más o menos como que a la marca que habíamos visto de tiempo. Quizá valga la pena cerrar con las recomendaciones de esta semana. Yo la verdad es que traía otra, pero ahora que me acordé del tema de Chris de León, creo que me la voy a aventar total y completamente en eso y así sirve que les platico un poquito más. Chris de León es este personaje que ha apoyado durante mucho tiempo que gente empiece a crear sus juegos. Tiene varios tutoriales muy buenos. Durante todo el tiempo que estuvo haciendo un juego al día, hizo unas cosas padrísimas. Lamentablemente están en Flash, pero estoy seguro de que voy a poder encontrar allí algún video en YouTube que tenga algunos de estos ejemplos. Y les recomiendo muchísimo que lo sigan, que vean lo que está haciendo ahorita. Si han tenido la espinita de aprender a programar juegos o simplemente quieren como alguien que sea extremadamente como motivador en cuestión de cómo aprender a programar y desarrollar cosas, definitivamente les recomiendo muchísimo que lo sigan, que lo conozcan, que vean lo que está haciendo ahorita y que lo tengan ahí en el radar, porque es alguien que por mucho tiempo me ha inspirado en muchas formas a mí. He tenido la fortuna de conocerlo en un par de ocasiones y me parece un tipo muy alegre y que siempre tiene como una sonrisa y ganas de ayudar. Entonces, si están en esa industria, seguro pueden contactarlo y algo les contestará divertido.
Yo lo que les quiero recomendar esta semana son dos podcasts más, son de la misma familia. Uno se llama Don't Make Me Code, que es como developers hablando de como todas las técnicas que tienen que hacer alrededor de qué pueden resolver sin tener que meterse a programar, porque cuando empezamos empresa la primera opción como developers es programar. Y la otra se llama DX, que es Developer Experience, que habla de mucho cómo hacer software para developers. Son dos podcasts que me fascinan mucho, entonces los vamos a ligar en la descripción del podcast.
Muy bien, pues creo que con eso cerramos esta semana. Por favor, mándenos cualquier comentario en Twitter, en twitter.com/defect o twitter.com/Ciedrix. Y claro, por favor, suscríbanse a este podcast en iTunes. Si conocen a alguien que debería escucharlo, compártanselo. Si se les ocurre algún tema del que deberíamos de hablar, avísenos y tengan una excelente semana.
Y manden mucho feedback. Hoy trataremos de hacer el podcast con mucha menos música de fondo porque puede que para ahorita ya lo hayan notado. Nos comentaron que cuando lo escuchaban en 1.5x la música de fondo era un poco molesta. Si tienen feedback como esto, por favor avísenos.
Claro que sí. Nos vemos la próxima semana.
Adiós, bye.
Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón HACKTERREGALA150, te regalan $150 en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.